como hay libertad sexual y no podemos restringir de manera generalizada la capacidad de selección de pareja de las mujeres, la amplia mayoría de los hombres no pertenece a la categoría que ellas quieren. Entonces solamente podemos atender a hacer lo que a las mujeres les gusta, ¿no? Sin embargo, el top 20, 15 o 10 o los hombres top pueden pasar olímpicamente de todo lo que las mujeres se supone que dicen que les gusta. Estamos viendo que ahora las mujeres resienten un chingo, que últimamente ha surgido hasta el tema este de el síndrome del pene dorado, así de que las mujeres están quejando que los hombres de alto valor, odio esas dos palabras, tienen estándares y son misóginos por tener altos estándares.
¿Cansado de no poder ver el contenido que te gusta en las plataformas populares? ¿Cansado de ver anuncios y que utilicen tu información personal para ponerte aún más anuncios? Descarga el navegador Brave y olvídate de eso. Bloquea anuncios, protege tu privacidad y además, si así lo decides, te paga por ver publicidad. Apoya a este y a otros creadores descargando el navegador Brave. Enlace en la descripción. Ya no te pierdas ningún contenido porque no te llegó la notificación. Únete a nuestra comunidad privada de Discord. No te pierdas nada de material en esta y en otras plataformas. Además, disfruta de más secciones y de la conversación con la comunidad. Enlaces en la descripción.
Vamos con el siguiente tema, que es este artículo que se llama ¿Llevará la disminución de la monogamia a un aumento de la violencia? Acompáñenme a descubrirlo. Ok, este artículo es extremadamente largo y aquí puse un pequeño resumen porque si no aquí nos íbamos a llevar 3 horas. Y bueno, básicamente en términos generales habla cómo surgió la cuestión esta de los dos sexos y de la monogamia. Y pues por ahí van a haber ciertas opiniones que están un poquito sesgadas de esto. Digo, demasiados hombres y el comercio sexual. Puede que los machos hayan ganado al optar por no participar en el duro trabajo de la reproducción, pero esto les dio a las hembras el control de la primera y mayor industria del mundo, el comercio sexual. Si las hembras tienen que cargar con el costo del apareamiento, entonces son naturalmente más selectivas que los machos en lo que atañe a con quién se aparean. La selección de buenos genes es de suma importancia para las hembras en particular. Y bueno, toda la primera parte, digo, porque aquí estamos entrando, digamos, de lleno a la cuestión de la dinámica sexual de nuestra especie, es que habla acerca de cómo, pues ya saben, ¿no? O sea, lo mismo de siempre, los hombres no necesitamos de invertir demasiado en el acto sexual, nos podemos desligar, mientras que las mujeres pues no tienen salida, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ellas quedan embarazadas, los hombres no. Entonces, pero al mismo tiempo, como siempre, eso lleva ventajas y desventajas, y en este caso los hombres tienen la desventaja de que en un entorno en el cual no hay... no puedes forzar a nadie a hacer otra cosa sin tener muchas consecuencias, pues significa que las mujeres tienen el poder de selección en ese sentido, ¿no? Ok. O continúo. En un sinnúmero de especies, incluyendo los humanos, esto condujo al aumento del comercio sexual. O sea, y básicamente está diciendo de que pues, las mujeres están utilizando su poder dentro del mercado pues, para obtener todo tipo de cosas. Si los hombres quisieran aparearse, tendrían que pagar por ese privilegio de alguna manera. El comercio sexual adopta muchas formas. En su forma más brutal, o sea, en algunas arañas e insectos, involucra al macho ofreciéndose a sí mismo como un bocado poscoital. Los machos en tales especies son habitualmente más pequeños y débiles que las hembras, ya que la fuerza les serviría de poco. En muchas otras especies se espera que los machos proporcionen un regalo nupcial antes del apareamiento, el típico trozo de comida o un obsequio como puede ser una piedra. Esto nos da una definición alternativa o más controvertida de los roles de género. En términos de comercio sexual, los hombres son habitualmente compradores y las mujeres son en general vendedoras. ¿Quieres comentar algo, Sherman?
No, discúlpame, lo que pasa es que cuando dijiste bocado poscoital, me causó mucha gracia y exploté en risa, porque me evoca la difícil decisión de ser célibe toda la vida o tener sexo una vez y morir. Sí, pero... Y bueno, créeme que esa decisión, si la tuviéramos que tomar nosotros, sería muy difícil. Sí, aunque, aunque muchas veces en nuestra titánica tarea de conseguir tener sexo, yo creo que nos encontramos muriendo de a poquito.
Digo, por acá alguien dice mantis. Sí, es correcto. Literal. Bueno, básicamente pues está diciendo de que a los machos de, en una gran cantidad de especies, pues se ven en estas dinámicas en diferentes modalidades. Luego, continúo. El gran escritor científico y antropólogo Jared Diamond escribió en un ensayo titulado ¿Para qué sirven los hombres? Que se publica en su libro ¿Por qué es divertido el sexo? Se trata de explorar por qué casi universalmente en las sociedades precivilizadas el duro y peligroso trabajo de la casa recae en los hombres y no en las mujeres. Después de rechazar varias conjeturas e hipótesis, revela la respuesta probable. Los hombres cazan porque las mujeres aceptan carne a cambio de sexo. Los hombres, incluso cuando tienen hambre, intercambian alimentos por sexo. Las mujeres dan prioridad a la alimentación por encima de la cópula. Cada elección tiene sentido desde una perspectiva evolucionista. Comer es la opción sensata cuando el alimento es escaso. Como pasaba casi siempre para nuestros antepasados. Pero para los hombres, como los pobres machos de las arañas, la supervivencia personal es menos importante por el momento que la oportunidad de reproducirse. Así que un hombre en posesión de un sabroso bocado es probable que se lo ofrezca a una mujer. Es poco probable que una mujer haga lo mismo. El comercio sexual está codificado en nuestros genes y en nuestras hormonas. Y pues, esto no sorprende a nadie, ¿no? Porque dicen que hipergamia en sus variantes. Y es eso, ¿no? O sea, pues los hombres, así de manera generalizada, pues tendremos a priorizar el sexo sobre todas las cosas. Y es básicamente lo que nos motiva a hacer prácticamente todo.
Pero si no hiciéramos nada por tenerlo, nos sentiríamos vacíos, quizás.
Pues es que mira,
tristes.
Es exactamente por esto que Micto es no representativo de la población prácticamente, porque la motivación de la amplia mayoría de los varones siempre viene atada al sexo o al éxito en cuanto a la reproducción, tener pareja, validación social y todo ese tipo de cosas. Y exactamente por lo mismo, ya ves de que hay una gran cantidad de varones que no se sienten motivados para hacer nada. ¿Por qué? Porque, y luego ahí está la comunidad de célibes involuntarios, que no se sienten con ningún tipo de motivación para llevar a cabo nada, porque se ven tremendamente desfavorecidos y creen con mucha, en cierto sentido tienen mucha, mucha evidencia y muchos motivos pues para no sentirse motivados, pues. Pero es eso, o sea, y también estábamos hablando acerca, comenté hace un tiempo, sobre todo ahí en el servidor de Discord, de que últimamente, no sé si han notado que hay muchos futbolistas, cantantes y personalidades que cada vez ven así como que más riesgoso, o vemos cómo están sufriendo dentro de sus relaciones de parejas, o si se relacionan con groupies y esas cosas.
Y ni hablar, Jason Momoa quedó hecho un desastre después de su relación con la mujer, es increíble. Yo no sé si antes pasaba que el mismísimo Will Smith con su ex esposa engañándolo con el amigo de su hijo. Y la verdad que, el desastre que dejó Angelina Jolie con Brad Pitt. O sea, estas personas tienen recursos sociales, tienen recursos económicos, y sin embargo no los ha salvado de llevarse un chasco en su afán de reproducción.
Mira, a mí el que me llama a mí más la atención es el futbolista este del Manchester United, que su novia o su exnovia subió unas fotos ahí donde aparece sangrando. Y ya, todo el mundo, el Manchester United le rescindió el contrato, Nike le rescindió el contrato, ya lo dejó de seguir todo el mundo y ni siquiera hay pruebas o se ha comprobado nada. Digo, quién sabe, a lo mejor perdió los estribos o lo que sea. Pero así de mal está la situación en ese sentido.
Claro, o acá, por ejemplo, Ghost Cream dice que Drake le puso salsa picante después de usar el condón. ¡Qué cosa disparatada! Es un chiste más grande que una casa cuando lo escuchamos, pero suena bastante lógico cuando él lo explica. Aparte, no me imagino la práctica, la verdad que tiene que haber sido algo graciosísimo. Pero a qué locura, a qué niveles hemos llegado para poder protegernos de las peripecias que puede provocar toda esta enajenación femenina contra nosotros.
Claro. No, y aparte eso genera que los mismos pagafantas y la raza sí se vuelva todavía más competitiva de por sí. Ya ves que compiten de una manera tóxica contra otros machos con tal de ganar la aprobación de las hembras, ¿no? Eso de meterte con otros hombres para ganar el cariño de otras, tratar de mantener la apariencia de alfa, como le tratan de ver ellos, ¿no?
Exacto, Salty. Más que competencia es un
Desesperación, ¿no?
combate, es un combate, o sea, son más combativos que competitivos, porque incluso si fueran competitivos hasta sería algo positivo, pero ya directamente es combatir, es tratar de destruir al otro, no ponerse al nivel y competir y ganar. Así que
Exactamente, a través de la humillación querer ganar la apreciación de la hembra, ¿no?
sí, es
y es de
básicamente.
yo creo. No, disculpa, Lati, te hemos tomado el directo.
No, adelante.
No, yo creo que dentro de todo este mundillo nosotros nos encontramos con tres personalidades masculinas que yo siempre las he tratado de englobar en tres, digamos, pero esto es una percepción personal. Bienvenidos al mundo de las percepciones, diría Infer. La cuestión es que yo siento que existen machos que son competitivos y existen machos que son combativos, pero también existen otros que son cooperativos, que son los que hacen que la dinámica ande mejor, digamos. Yo, por ejemplo, por ahí puedo nombrar un montón de ejemplos de personas, incluso en los mismos referentes. Yo he tratado, me he visto en la tarea de catalogarlos, a ver quién es más competitivo, quién es más combativo, quién es más cooperativo, como en este caso. Por ejemplo, Lati, yo pienso que vos sos una persona cooperativa porque nos estás prestando tu directo, que es un directo histórico
Digo,
para que nosotros
así que
compartamos nuestras vivencias.
se los dejo a su juicio, pero pues también soy bastante competitivo, pero a lo mejor no de una forma confrontativa, pues.
Claro. Y lo que pasa es que sí, el competitivo lo que busca es llevarte a la competencia para poder hilarte a vos. O sea, decir, bueno, a ver, vamos a hacer de cuenta que hay una especie de aura alfa. Y esa aura alfa, unos tienen más que otras. Entonces vos decís, yo soy competitivo, ¿qué hago para bajarle el aura alfa al otro? Bueno, lo hago perder en competencias. Pero yo creo que cuando uno es cooperativo, esa aura alfa es, digamos, peligra mucho menos porque vos le estás dando a la otra persona la aprobación que necesita para ser mejor. ¿Qué se llama? Percepciones. No quiero ahondar mucho en el tema porque ahora sí que me estoy yendo yo por las ramas.
No sé si ibas a comentar algo. Si
No,
no,
no, dale,
para
dale.
continuar. Bueno, digo, ya para cerrar ahí el tema. Se me acaba de ir lo que iba a decir. Sí, ya recordé. Es que en cuanto a esa competitividad, es que es más fácil. ¿Qué es más fácil para la mayoría? ¿Competir al más alto nivel o ir saboteando a todos los demás para bajarlos al tuyo?
Y es sabotear.
Sabotear
Sabotear.
es lo más fácil, total.
Exactamente. Entonces, exactamente. Digo, yo no estoy diciendo nada, pero ustedes pueden juzgar fácilmente ciertos conflictos que ha habido y ustedes ven quién compite al alza y quiénes compiten a la baja.
Esto
Digo.
me recuerda a una frase que dice: usted le está enseñando a la gente que un feo de mierda como usted puede tener novia.
Okay. Bueno, sin
Nada
comentarios.
más. Nada más que agregar.
Continuamos con el artículo.
Vamos, vamos.
Okay. Bueno, es que fíjate que este artículo toca muchos puntos que me parecen así importantes y que tienen todo que ver con todo lo que decimos, pero luego van a ver hacia dónde vira todo esto. Digo, el comercio de carne por sexo parece haber sido vital en la reciente evolución humana. Los humanos no son cazadores naturales, como lo demuestra nuestra relativa falta de fuerza, velocidad, dientes afilados o garras. La carne no formaba parte regular de nuestra antigua dieta. Uno de los primeros usos de las herramientas fue la adopción de piedras para romper huesos con el fin de extraer la médula ósea y el cerebro de los cadáveres que habían sido dejados por los depredadores. En algún momento desarrollamos la habilidad de lanzar piedras con fuerza y precisión, algo en lo que los hombres son significativamente más hábiles que las mujeres, lo que habría sido útil para atrapar presas pequeñas. Una vez que las mujeres tuvieran gusto por la carne fresca, a los mejores cazadores se les habría ofrecido la mayor cantidad de oportunidades de apareamiento. A su vez, los hombres evolucionaron e inventaron mejores habilidades, herramientas y técnicas de caza en competencia entre sí, y se desarrolló una carrera armamentística evolutiva. La excelencia en la caza requería no solo la capacidad de lanzamiento, sino también inventiva, cooperación y desarrollo de estrategias. Hace unos 50.000 años, los seres humanos, oh my god, los seres humanos dieron un gran salto adelante en la cognición y en la humanidad moderna nació, probablemente impulsada en gran parte por el comercio del sexo por carne. Si las mujeres seleccionaban a los ganadores en el juego de la seducción, entonces es importante considerar a los perdedores. Por cada gran cazador había inevitablemente varios hombres que no alcanzaban la calificación y nunca llegaron a reproducirse. Desde una perspectiva reproductiva se podía dividir la sociedad en tres grandes clases. Escuchen esto. Mujeres, hombres ganadores y hombres perdedores. La proporción de hombres ganadores y perdedores ha variado mucho durante una época, de una época a otra. Un estudio reciente basado en el ADN descubrió que hace 8.000 años, o sea, después de la revolución neolítica de la agricultura, las mujeres tenían 17 veces más éxito que los hombres en el apareamiento. O en otras palabras, por cada hombre que se apareaba, al menos 16 no lo hacían. Es interesante que un estudio sobre usuarios de Tinder descubrió que los hombres tienen que esperar 17.5 más veces que las mujeres para obtener el mismo nivel de respuesta. Estas proporciones tienen una enorme influencia en la forma en la que la sociedad y en los aspectos en particular, a ver, aquí me perdí un poco. Estas proporciones tienen una enorme influencia en la forma de la sociedad y en dos aspectos en particular, la cantidad de violencia intramasculina y el nivel de violencia sexual. O sea, lo mismo que ya hemos comentado, así de, pero en otro aspecto. Alguien, no sé qué esté haciendo, pero póngase en silencio mientras estoy leyendo. Ok.
¿Debo ser yo?
Yo creo que sí. La cuestión de la violación. En mi libro, Porn Panic, se dedica un capítulo a examinar la relación entre la pornografía y la violencia sexual. Existe un gran abismo entre el sentimiento popular de que el porno debe ser problemático de alguna manera y la evidencia real que sugiere que el porno parece ser beneficioso en gran medida. Un estudio tras estudio se encuentran correlaciones entre el aumento del consumo de la pornografía y la disminución de la violencia sexual, y estas correlaciones son muy marcadas. Pues básicamente estamos hablando ahora de, más bien el autor de este artículo está saltando acerca de cuál es el contexto en cuanto a nuestra biología básica, y ahora está viendo el panorama, o sea, sobre todo está brincando al panorama actual en el cual estamos viendo cómo hay una cierta percepción de que hay cierta cantidad de relaciones sexuales forzadas. Sin embargo, se abordan unos artículos en los cuales se habla de cómo la disponibilidad de la pornografía está directamente relacionada con la disminución de la violencia sexual. Dejen continuar. Se llegó a la conclusión de que el uso masturbatorio de la pornografía estaba haciendo que los hombres jóvenes fueran menos propensos a cometer agresiones sexuales. Es exactamente lo que acabo de comentarles. En otras palabras, y esto es el contexto que trae acerca de los movimientos sociales de hoy. En otras palabras, las feministas creen que los hombres violan no por satisfacción sexual, sino por el deseo misógino de lastimar a las mujeres. Esta idea es socavada por una gran cantidad de pruebas. La mayor parte de la violencia masculina no sexual se dirige a otros hombres, no a las mujeres. Según el razonamiento feminista, en el que la mayor parte de la violencia desciende de la odiosa masculinidad tóxica, esto seguramente demuestra que los hombres se odian entre sí más de lo que odian a las mujeres. Lo más importante de todo es que el sexo forzado no es exclusivo de la humanidad, sino que es omnipresente en todo el reino animal, y está más extendido en otras especies que en los seres humanos, lo que sugiere que la violencia sexual es una resaca fea de nuestras raíces primitivas y no una innovación reciente del patriarcado. Dos especies son particularmente admiradas por los usuarios, por los humanos, que muestran altas tasas de sexo forzado, o sea, los delfines y los orangutanes, cuyos estudios sugieren que la mitad de los embarazos entre orangutanes son el resultado del sexo forzado. Todo esto respaldado por el descubrimiento de que las sociedades tradicionalmente polígamas, o sea, aquellas con una alta proporción de hombres perdedores y ganadores, tienden a ser más violentas que las monógamas. Esto lleva a sugerir más recientemente por el polémico psicólogo Jordan Peterson que la monogamia es un ideal que debe ser fomentado, porque resulta en sociedades más estables, seguras y felices. Que bueno, para todos aquellos que no lo sepan, pues este artículo, si mal no recuerdan, hace como una media hora, es acerca de la monogamia y del aumento de la violencia. Y es exactamente lo que hemos estado viviendo, ¿no? Hemos estado viviendo en un entorno en donde la monogamia, somos administrativamente monógamos en la mayoría de los países, pero en la realidad esta monogamia no tiene prácticamente ningún sustento. Y aquí se habla ya del entorno social, de cómo está la política, de cómo las feministas proyectan ciertas cosas que en realidad no están sucediendo, y que ciertos factores dan la oportunidad a los varones de satisfacer en cierta medida sus instintos sexuales. No sé si quieran comentar al respecto.
Sí, entonces que si no fuera por la pornografía, realmente habría más violencia derivado por los impulsos sexuales reprimidos, ¿no? Uh-huh.
Sí, de hecho, en las sociedades más conservadoras hay una mayor cantidad de delitos sexuales.
Sí. Sí, pues yo recuerdo mucho a South Park y traían una especie de comedia con las que eran así talibanes y todo eso, que era una joda que hacían ellos porque decían que por reprimirse de la paja ellos, pues por eso explotaban y andaban pues haciendo todo el desastre que hacían, ¿no? Pero sí, o sea, sí es cierto, o sea, la represión sexual genera frustración en el hombre y pues causa ese tipo de actitudes.
Sí, de hecho, digo, ahorita que hablas de Afganistán, por ejemplo, está la práctica en Afganistán del bachabasi, que es básicamente que obligan a menores de edad a vestirse con ropa femenina, pues para satisfacer los impulsos de varones de alto rango, porque la mayoría de las mujeres pues están, son moneda de cambio para las familias, para subir en la escala social dentro de Afganistán.
Sí.
Entonces de aquí surgen un sinnúmero de formas que tienen las diferentes sociedades pues de administrar a las mujeres como un recurso, que lamentablemente lo son, lamentable o afortunadamente, dependiendo.
Sí, así es.
Ok, continúo. Ascenso y caída de la monogamia. Aunque la poligamia tradicional se presenta a menudo como el ejercicio del poder masculino, esto no es exacto. La poligamia es el resultado de la elección femenina. En las sociedades precivilizadas, sin la presión social para conectar con los hombres solos, las mujeres seleccionaban a la mejor pareja disponible independientemente si ya tenía otras parejas o no. Esto dio lugar a los desequilibrios mencionados anteriormente y a la creación de un rígido sistema de clases que dividió a los hombres en una minoría que se reproducía y a la mayoría de perdedores. O sea, sí, lo que estamos viendo hoy en día, así de Chad y los normies, Tyrone y ya saben, Kevin y Brian.
Como dice el dicho, los malotes cogen y los buenos recogen las sobras.
Si es que les quedan sobras. Bueno, que sí, la verdad es que los malotes dejan un chingo de sobras.
Ya después de los 30 los buscan.
Y hay sobras que no se resignan nunca, ¿eh? Pero bueno, luego continúo. Este sistema atiende sobre todo las necesidades de las mujeres y de la minoría masculina ganadora, que es exactamente lo que acabamos de decir. También sirve a la comunidad en general, seleccionando los mejores genes masculinos en cada generación y acelerando así la evolución humana. Para todos aquellos a todas las mujeres que están en contra de la eugenesia, deberían de verse al espejo. Ok. La monogamia surgió. Germa, ¿puedes ponerte en silencio? La monogamia
surgió. Disculpa.
Continúo. La monogamia surgió como un movimiento que se extendió junto con la civilización occidental, desde Oriente Medio hasta el sur de Europa. Cuando Roma adoptó el cristianismo, la monogamia se convirtió en la política oficial del imperio y se extendió cada vez más en una oleada tras otra de imperios cristianos. El status quo monógamo nunca fue absoluto, pero ha dominado a las sociedades cristianas, judías y otras durante siglos. La globalización europea difundió el sistema por todo el mundo y está ganando rápidamente popularidad en África subsahariana, que tradicionalmente había sido polígama. Para los hombres jóvenes, el sexo ocasional era difícil de conseguir. La prostitución era generalizada y probablemente más aceptable de lo que es hoy en día, pero los precios eran más altos, lo que reflejaba los riesgos y la estigma que implicaba para las mujeres. En el siglo XX, una serie de conmociones sociales y tecnológicas rompieron este status quo. En particular, la aparición de la píldora, el aborto legal y el aborto legal llevaron a una revolución sexual y social. En curso... A ver, ok, aquí me perdí. Así. Una revolución sexual y social en curso en que las mujeres se rebelaron contra la moralidad mojigata. Las mujeres liberadas y a su vez ofrecían sexo con más libertad que nunca, y los hombres encontraron que el sexo era más fácil de conseguir, por lo que se encontraban bajo menos presión para proponer el matrimonio. A partir de la década de los 60, la monogamia entró en declive en el mundo occidental. En 2011 apareció la marcha de las putas. El precio del sexo comercial es un indicador útil de la disponibilidad general del sexo. The Economist sugiere que el precio del sexo ha caído más de la mitad en términos reales durante el último siglo. A medida que el sexo libre se ha vuelto más ampliamente disponible en términos de libertad individual, esta es una buena noticia, pero para aquellas personas de cualquier sexo que buscan estabilidad conyugal, no es tan buena. Y aquí ya es donde el actor empieza a meter sus comentarios. Dice: como defensor de la libertad, soy consciente de una paradoja. La libertad sexual significa derribar la tiranía igualitaria de la monogamia, o sea, ves el discurso ideológico, y el riesgo de volver a un sistema que divide a los hombres en ganadores y perdedores. De hecho, esto parece haber sido un resultado del declive de la monogamia, como lo ilustra el aumento de las comunidades de hombres incel, esto en línea, o sea, en internet, lamentando su estatus de clase baja en la sociedad.
Creo que ese autor no toma en cuenta que una de las principales causas de muerte, por ejemplo, en Estados Unidos y Latinoamérica, son los crímenes relacionados con cuestiones románticas, ¿no? Que por lo regular son desatadas por celos y todo ese tipo de cosas. Entonces, ya quiero ver dentro de unos años que domine la poligamia si es que los celos no se apoderan sobre la mente de varios.
Sí, es que mira, así que como aquí lo dice, ¿no? Básicamente, el autor dice que aunque él defiende la libertad sexual, es consciente de esa paradoja. O sea, ahí libertad sexual significa derribar la tiranía igualitaria de la monogamia. O sea, él está aceptando de que la monogamia no se puede tener mientras haya libertad sexual.
Bueno, tenemos que aceptar algo. Disculpa, no sé si te interrumpí.
Sí, adelante.
Cuando el sistema es polígamo, lo que tenemos que entender es que ese sistema atiende, digamos, las necesidades a solo dos sectores puntuales. Las mujeres y, como nosotros conocemos en nuestra comunidad, la ley de Pareto, al 20%, al top 20%. De estos machos seleccionables por sus recursos genéticos y sociables, bueno, etc. Por eso, en cierta medida, la aplicación de la monogamia en estos momentos va a ser algo que quizás hasta mal recibido, porque exige un cambio de comportamiento femenino que va en contra de su naturaleza. Es así, como decía recién, los malotes son los que cogen.
Sí, es que es lo que les comentaba anteriormente, ¿no? De que tenemos en este momento un sistema que en el papel es mono. Administrativamente es monogámico, pero en la realidad estamos en un mercado abierto que pues, básicamente es poligámico. La cuestión aquí es de que esta paradoja tiene las siguientes consecuencias. O sea, si tienes libertad sexual, vas a provocar que no haya cooperación entre los hombres. O sea, si se fijan, ahorita en lo que está sucediendo en el mercado sexual es de que, así como lo decía Salty, ¿no? Hay una falta de cooperación de los varones, sino que la mayoría, o sea, eso es lo que vemos acá de los Sims, y contra los, los Sims lo que hacen que es, se humillan, o sea, compiten a la baja, están tratando de adorar mujeres, porque también, sin tratar de, ahora sí, de menospreciarlos en demasía, malditos Sims, El problema es de que no tienen otras opciones para competir. O sea, como no pueden imponerse o no hay una... no hay como hay libertad sexual y no podemos restringir de manera generalizada la capacidad de selección de pareja de las mujeres, la amplia mayoría de los hombres no pertenece a la categoría que ellas quieren. Entonces solamente podemos, y esto es muy chistoso, solamente podemos atender a hacer lo que a las mujeres les gusta, ¿no? Sin embargo, el top 20, 15 o 10 o los hombres top pueden pasar olímpicamente de todo lo que las mujeres se supone que dicen que les gusta y empotrarse a la cantidad de ellas que a ellos les parezca atractiva, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen opciones y no tienen por qué atender para nada los intereses de estas mujeres. Cosa que estamos viendo que ahora las mujeres resienten un chingo, que últimamente ha surgido hasta el tema este de el síndrome del pene dorado. Así de que las mujeres están quejando que los hombres de alto valor, odio esas dos palabras, tienen estándares y son misóginos por tener altos estándares. Entonces, no sé si tengan comentarios al respecto, si no, para continuar.
Sí, sí, claro, pues lo que decías tú, ¿no? Que ellas sí pueden exigir y pues verse empoderadas, pero pues nosotros no podemos pedir siquiera que sean delgadas porque ya somos misóginos, brother.
Ah, y lo más chistoso, pues, de que las mujeres se jactan un chingo de lo que quieren y de solamente lo que van a aceptar mientras descartan a una enorme cantidad de candidatos. Pero, oh Dios, que no las descarten a ellas, los, ¿cómo se llaman? Los candidatos que sí cumplen con sus estándares.
Sí, sí, claro, inclusive hasta tener el descaro de llamarle, bueno, como en Latinoamérica les dicen ganado, ¿no? Porque ya ves que la extensión de las personas que ven ahí, hasta parece que tienen ahí un rebaño de ganado alrededor de ellas.
Me hace acordar mucho un episodio de Two and a Half Men, en donde Charlie Sheen le dice a Jake: mira, Jake, el hecho de que una mujer te haya ofrecido un pastelillo no quiere decir que tienes que comer siempre ese mismo pastelillo. Tu única obligación es simplemente disfrutarlo. A lo que el hermano le responde y le dice: no quiero que mi hijo acepte consejos de un misógino. Me hace recordar mucho a ese capítulo, que es genial.
Tal cual. Pero bueno, continuamos con el artículo. Ya esta es la última parte, ¿eh? Ya. Digo, la aplicación cultural de la monogamia no es generalmente agradable, dado que se basa en cambiar el comportamiento de las mujeres. Dado que se basa en cambiar el comportamiento de las mujeres más que el de los hombres. Es necesario volver a un cierto nivel de avergonzamiento de las putas, o al menos poner a las mujeres castas en un pedestal como ejemplo para todos los demás. Se han intentado cosas así, por ejemplo, programas estadounidenses de virginidad y compromiso como The Silver Ring, pero tales programas se basan en hacer que la gente se comprometa a no hacer lo que es más natural. Intentan reprimir el comportamiento sexual mediante la culpabilidad y la presión de iguales. Esto no es saludable y tiene un tono claramente fascista, otra vez el autor así siendo altamente ideológico. Solo porque la monogamia tenga un historial claro de reducción de la violencia sexual en el pasado, esto no significa que ahora sea la respuesta correcta. Sabemos, por ejemplo, que el encarcelamiento en masa en Estados Unidos ha reducido la violencia, pero hay formas mejores y más humanas de reducir la violencia. ¿Como cuáles? El acceso libre y fácil a la pornografía ha demostrado ser beneficioso. La caída del precio del sexo comercial también es una buena noticia, tanto porque refleja la disminución del estigma contra las mujeres promiscuas, como porque proporciona una liberación para los hombres, especialmente para aquellos que podrían no tener más opciones. Y luego podemos tener en cuenta las nuevas tecnologías, como los robots sexuales actualmente disponibles por un par de miles de dólares, y que inevitablemente mejorarán y serán más baratos. Los burdeles de muñecas sexuales también están comenzando a abrirse, lo que reduce el costo del acceso. Y paradójicamente, aquí es donde viene el tema. Las mujeres, en esta sociedad donde la monogamia es administrativa y no se impone, odian que les digan putas, aunque se comporten como tales, quieren tener los beneficios de la monogamia para cuando ya no pueden continuar en el carrusel, odian a las prostitutas, odian las sex dolls y odian que los hombres tengan cualquier otro tipo de opción para satisfacer sus necesidades sexuales. Mientras que, pues no sé, pueden estar ahí en Twitch haciendo ASMR en el pinche micrófono mamador. O sea, no sé si vieron eso en Twitter.
Sí, las que se ponían a mamar micrófonos ahora y cosas de esas, sí las he visto.
Y no me lo estoy inventando, ¿eh? Cualquiera de ustedes puede poner ahí. Bueno, no sé si salga, ¿eh? Micrófono mamador o algo así. O sea, literalmente eso es Twitch
hay
ahora.
Hay porno de todas clases.
No, pero no.
Twitch, yo me imagino Twitch y me imagino un escote. Un gran escote jugando videojuegos.
Sí, creo que no lo has visto. Es que haz de cuenta que en Twitch, ya ves que hay una categoría de que se llama ASMR, que básicamente es hacer así como que ruidos así para dar acá como sensaciones. Pues bueno, directamente una tipa está haciéndole una felación al micrófono en directo. Y eso está considerado como material apto en una plataforma de videojuegos.
Viste, nosotros recién hablando de dónde invertir y en dónde poner el dinero y estas muchachas tienen el nicho de una nueva idea. No sé si felicitarlas.
Pues es que mi sentido capitalista dice que si yo soy una mujer relativamente atractiva y que tengo la posibilidad de comprar todo el equipo, pues sí, es lo que más dinero me va a dar. No la puedo culpar.
Ahora, con respecto a esto de que hay ciertos burdeles que lo están abriendo y dentro de los burdeles hay waifus, ¿puede ser?
Sí.
¿Escuché bien?
Ajá, exacto. Pues no waifus, sino sex dolls, pues así las mencionan en este...
Claro, sex dolls, disculpame.
Sí, pues básicamente...
¿Cómo te ves abriendo unos?
No, es una gran inversión y creo que las cosas, cuando menos donde yo estoy, todavía no están tan mal como para que eso tenga futuro. Si las cosas se ponen como en Japón o en Corea, no, vamos a hacer un chingo de dinero.
Y sí, pues te digo que si pones a trabajar a dos, ese negocio se paga solo.
Sí, la onda es de que todavía no creo que sea económicamente rentable. Pero bueno, hay que darle tiempo al tiempo. Y tampoco, fíjate, yo especulo que en México o en Latinoamérica no va a ser no va a ser tan necesario esto. Porque la otra vez, y digo, ahora en temas que tendrán o no mucho que ver. La razón por la cual en Asia, o sea, países como Japón o Corea, tienen la magnitud de los problemas y los problemas que tienen, es porque son una sociedad altamente conformista, que son muy, ¿cómo se dice? Muy uniformes. O sea, si te fijas, hay una enorme cantidad de... o sea, hay poca variación. O sea, tienen en común ahora sí que la etnia, las costumbres, el idioma, y están muy atados a eso. O sea, si te fijas, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste así de un japonés que haya sido revolucionario en algún campo o que haya pensado en soluciones de cierto estilo? No, o sea, todo ese tipo de pensamiento, digamos, fuera de la norma, normalmente viene de Occidente, no viene de países orientales. Entonces, haz de cuenta que la cuestión de todo este tipo de problemas es porque son una sociedad que atiende las tradiciones y que es altamente penado no continuar con el molde, cualquiera que sea la forma de ese molde. No sé si me explico. Entonces, al mismo tiempo, eso genera panoramas únicos y áreas de oportunidad únicas. Entonces, por ejemplo, el hecho de que se utilicen tantos robots y haya mayor apertura en Japón para... Pues ya ves todo el hentai, la cantidad de accesorios y tecnología que se destina a satisfacer el imperativo masculino. Pero al mismo tiempo, y mira, la cultura del otaku, la cultura inclusive de los hikikomori, hasta de ser un perdedor, o sea, está muy arraigada en el Japón. Pero eso es porque ellos mismos se clasifican dentro de su cultura de una cierta manera. Y no hay como que esa... Si te fijas aquí en Occidente, lo que hacemos los occidentales, que estamos más o menos en una situación similar... ¿Qué haces? Te vas a otro país, buscas otro tipo de alternativas, ves ¿cómo se llama? O sea, siempre estás viendo otros horizontes donde el panorama pueda ser ligeramente menor o mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestras culturas no está tan mal visto ser un, ¿cómo se dice? En inglés dicen un outlier, o sea, ser una persona que destaca del resto. ¿Por qué? Porque nuestras sociedades no son tan uniformes en cuanto a la cultural y social. Luego, y menos allí en Estados Unidos, por ejemplo.
Sí,
Bueno.
claro. Como tú dices, está lleno de conformismo por allá y creo que hasta socialmente ellos van creciendo así, ¿no? De continuar el legado de la familia, de no salirte de esa estructura familiar que se te da y como que tratar de tomar un camino diferente es muy penado en la cultura oriental y toda esa onda.
Digo que okay, creo que si no hay más comentarios al respecto de este artículo, digo, voy a tratar de cerrarlo. Al final,
Dale.
digo, y ya, ¿por qué se me hace interesante este artículo? Si se fijan, es porque hemos tratado un montón de temas que están correlacionados acerca de la implementación o de la baja en cuanto a la monogamia dentro de una sociedad. Y es porque la monogamia tiene una gran cantidad de beneficios que se ven muy, muy mermados cuando una sociedad la deja en pro de dar libertad sexual, sobre todo a las mujeres. ¿Esto por qué? Porque el principal problema cuando la monogamia se elimina de una sociedad es la baja en la cooperación entre los varones. Y pues ustedes lo pueden. O sea, eso es súper palpable en nuestras sociedades, ¿no? O sea, por ejemplo, en México, pues no me dejarás mentir, está la. Yo no había escuchado este término hasta hace, ¿qué será? ¿Un año o dos? En lo de mi amigo el Chapulín. O sea, para todos aquellos que no lo sepan, en México el término Chapulín se está comenzando a utilizar como un amigo que tienes que le está tirando a tu novia, si es que tienes pareja. Imagínense que ustedes tienen una novia y todo, pero tienes un amigo, o sea, dentro de tu grupo de amigos que le está tratando de ligarse a tu novia enfrente de ti. Y eso es básicamente porque es una competencia intrasexual por ya muchos factores que hemos hablado aquí, hasta la saciedad, la escasez y porque es una competencia a la baja. Entonces, a ese punto estamos llegando, ¿no? Donde el nuestro.
Sí, porque y sí, porque imagínate que antes para nosotros o yo por lo menos siempre desde mi pasado ese tipo de actitudes era visto con muchísima desaprobación, a tal punto de que incluso éramos capaces de dejar de lado a una persona que siquiera hiciera un intento, nada más.
Ajá, digo.
Pero he empezado a notar el crecimiento de eso que estás diciendo, a tal punto, no sé, que no directamente, no sé, menos códigos que una lechuga.
Es que hace 5 o 10 años, o sea, si por ejemplo a ti te gustaba una chica y tu amigo sabía, tus amigos no iban a sobre esa chica, ¿no? Pues porque a mi amigo le gusta, y eso que tú no eras nada de ella. Había ese estilo de códigos, pero es lo que les digo, conforme el mercado sexual se hace cada vez más competitivo, hay menos factores que obligan a la monogamia, la cooperación entre los varones se está viniendo, ¿no? Exactamente por lo mismo estamos viendo, por ejemplo, en pues ustedes lo pueden ver en internet y en los canales, ¿no? De cómo hay esa. Ah, miren, pues lo voy a poner así. El simple hecho de que, por ejemplo, en estas comunidades tomemos algún tipo de contacto con una chica, aún así, y nosotros no estemos interesados en ningún tipo de cuestión sexual, porque básicamente es imposible, pues vean todo lo que. Vean, piensen, hasta qué punto nos cimbra en nuestros instintos más bajos, ¿no? O sea, no puedes ver cómo una persona se relaciona con una chica, aunque sea a un nivel no sexual. Ese es el estilo de cosas. O sea, ese es el problema cuando no hay un sistema mediante el cual, pues no sé si decirlo de esta manera, ¿no? Pero hay una sociedad que ya tiene un sistema mediante el cual está regulado su mercado sexual y donde el hecho de tener pareja es algo que viene por estar en una sociedad y no es algo que se tiene que obtener mediante alcanzar una posición social, a darle a la pareja una cierta cantidad de recursos económicos y además competir por ser la persona quien se lo da. ¿Se fijan todas las enormes desventajas que está trayendo eso? Ah, y sobre todo, por ejemplo, en el caso de MGTOW, de los incel y de un chingo de gente, cómo desincentiva la cooperación con otros varones. O sea, nosotros, por ejemplo, cooperaremos nosotros aquí, pero somos gente que estamos a miles de kilómetros de distancia unos de otros. Solamente podemos hacer esto porque existe internet. Pero yo, o sea, yo soy una persona que no coopero de manera, digamos, con la población general, pues porque no me da ningún tipo de beneficio. La comunidad de célibes involuntarios están sumidos en el nihilismo. Y al mismo tiempo la sociedad resiente el hecho de que yo no esté trabajando ni poniendo mis recursos a disposición de más personas. O sea, la mayoría de gente a mi alrededor no entiende por qué yo sigo acumulando recursos si no tengo una familia y no tengo un objetivo claro.
Sí, pues ahí ya la familia y la pareja se convirtió en un comodín social, ¿no? Como para ser aceptado en lugar de ser una necesidad para crecer a la sociedad o algo así.
O sea, esas son la enorme cantidad de problemas y de, ahora sí, de matices y de connotaciones que estamos viendo a partir de que todos los mecanismos que hacían que la monogamia fuera el sistema mediante el cual se regulaba el mercado sexual. Y digo, o sea, mientras hay distintos tipos de monogamia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues ya ven que anteriormente había pues matrimonios arreglados. Inclusive yo recuerdo que todavía mi abuelo y mi padre en algún momento habló con alguno de sus amigos de, ahora sí, de que yo estuviera involucrado en un matrimonio arreglado con la hija de un amigo de él. Digo, obviamente, con el pasar de los años, pues esa idea se diluyó por un montón de factores. Pero fíjense hasta dónde llega todo eso. O sea, ¿cuánto tiempo ha pasado?
Que arreglan un matrimonio, Latin.
Sí, mi padre en algún momento me dijo eso. Me andaba arreglando un matrimonio.
Así como en la India.
Sí, tal cual, pues. O sea, pero ¿hace cuánto de eso? O sea, hace menos de 30 años, yo creo.
¿Por cuántas chivas te vendieron, Latin?
No sé. Ahora sí que no sé los términos de la negociación, ¿eh? O sea, así. Ah, what the fuck.
No, qué mala onda. Pero sí, eso que tú dices, inclusive, bueno, pues pasaba, pero en los ranchos, ¿no? Y en lugares así que, pues que estaban un poquito alejados de la sociedad, pero sí, sí es cierto. O sea, sí me acuerdo de mis abuelos que decían lo mismo, que ya sea por cuestiones monetarias, que para hacer arreglos entre familias, o en dado caso a través de intercambios y todo eso.
Bueno, seguramente habrá un sistema detrás de todo eso beneficiándose económicamente. Sí. Hoy por hoy me imagino que los sistemas poligámicos son los que son el top económico.
No sé a qué te refieres.
Y me imagino que la poligamia es lo que está generando más guita. Por algo la están promoviendo.
Pues bueno, eso ya tiene muchas connotaciones. O sea, tendríamos que analizarlo sobre ciertos aspectos. Mira, la cuestión es esta. Mientras tú no tengas una sociedad que sea cohesiva, no vas a poder lograr que cooperen para, por ejemplo, mantener un cierto nivel económico, para que tengan incentivos para trabajar. Entonces, si te fijas, lo único que está sucediendo es de que cada vez hay más precariedad en más sectores y cada vez... Si te fijas, está pasando esto. Los varones cada vez toman trabajos menos comprometidos porque ellos alcanzan un nivel de vida bueno sin tener que esforzarse tanto, mientras que las mujeres tienen que, las que no logran casarse o comprometerse, cada vez se están quejando más de que tienen que no son una sugar baby y de que no han logrado conseguir el suficiente dinero para mantener el estilo de vida que quieren llevar. Y están solas y no tienen hijos y bla, 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 bla. De hecho, de eso vamos a hablar más adelante. En fin, chicos. Sí.